RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger. I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Y de... Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience.
Hola, bienvenidos a Cosa Nostra. Hoy un programa muy especial, igual que todos. Vamos a mirar esas bandas de la década de los 80, bandas que nos inspiraron a personas que ya tenemos cierta edad, que no teníamos pues los medios de comunicación que tenemos ahorita, que es el celular y todo esto. Nos enfocábamos más en lo que oíamos en la radio, lo que podíamos ver en algunos canales, y teníamos el privilegio de tener lo que llamábamos parabólica. Y también pues todo ello marcó en nosotros una tendencia en la forma tanto de vestir, de hablar, de comunicarnos, de crear grupos, y esas tendencias que habían en ese momento, donde nos identificábamos por nuestra forma de peinar, por llevar nuestro pelo de tal manera. Creo que va a ser un programa muy interesante. Vamos a hablar más que todo, pues no tenía los privilegios para entrar en la compra y en la adquisición de ciertas álbumes, sino simplemente me veía y disfrutaba las canciones que solo podía escuchar pues en la radio, en este caso lo más comercial que había, y algunos videitos que otros. Saludo a mis compañeros. Alex, ¿qué tal?
Hola a todos, todas y todes.
Juan David.
Hola.
Mauricio.
Olis.
Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con una cancioncita como para ambientar la situación?
Sí, sí, sí.
Empezar con Sweet Child O' Mine de los Guns N' Roses, lanzada en 1987 como parte de un álbum, del álbum Appetite for Destruction. Esta canción me parece muy bonita, ya que es del movimiento del glam, y además que lanzó a los Guns N' Roses fulminantemente hacia el estrellato y hacia el boom mundial. Bueno, y además que tiene una historia muy bonita, que Axl Rose escribió la letra pensando en su entonces novia Erin Avery. Bueno, captura la esencia del amor joven y apasionado.
Esa canción que suena tuvo como en su momento también, por el video, creo que hace mucho correlato con November Rain. El video de November Rain, así con la boda y toda la muerte, todo lo que ocurre en el video, que cuenta una historia. Porque los Guns N' Roses algo tienen es que en sus canciones, en sus buenos, en los videos que hacían, pues fue una banda armada para vender. O sea, más allá de todo, creo que la banda fue una banda que se pensó como negocio y se hizo como negocio todo el tiempo, y cada cosa que ellos hacían era enfocada, cada detalle estaba finalmente cuidado para la industria del rock. Y los videos, en todos los videos va contando historias, va contando una historia, creo que es de las mejores bandas que tienen, así, o sea, de los mejores videos de los 80, creo que los Guns estaban ahí.
Fue el aprovechamiento, como decía, de MTV, apenas salió MTV y empezó a mostrar los videos, Guns N' Roses fue una de las bandas que lo aprovechó al 100%, esos videos tan bien estructurados, que mezclaban tanto las presentaciones en vivo como la historia que usted dice, el sentimentalismo que le ponían a veces, las caras de ellos tristes, melancólicos, o sea, fue muy, muy bueno, fue muy explotado los videos, y Guns N' Roses lo que tiene es videos y pues letras.
Muy diferente a esa otra banda que era así como contemporánea, que era Twister Sister. Que es Twister Sister, para los que no la conocen, es una banda que también es glam también, pero tiene una característica, era que el personaje se vestía como payaso, tenía una cara pintada de payaso. El video más famoso de ellos es Wanna Rock, creo, que es un man que está en el video, está contando, el papá, el chino está escuchando la canción, el papá sube y lo regaña, y el man como que ya ahí comienza a tocar y sale el papá volando, y estoy todo el tiempo el papá intentando entrar a la casa.
Ahí siempre relacioné esa canción con la de Michael Jackson. O sea, tiene no es la canción, sino el video.
Ah, el videoclip con Macula.
Sí, que también lo saca en una propaganda Pepsi, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Es muy,
sí, sí.
Esa representación del muchacho es muy, muy a eso.
Me gusta que hayan nombrado a Twister Sister. Son dos de mis álbumes favoritos de esa escena. Bueno, Sweet Child of Mine es el debut de Guns N' Roses, ¿no? Que sí, es no. Appetite for Destruction. Y en el caso de Twister Sister, si no estoy mal, es Stay Hungry, del 84. Dos álbumes icónicos.
Y con dos propuestas muy diferentes de escenario, ¿no?
Claro.
Porque igual, acuérdense, ese señor Twister Sister, porque el rock también se vuelve como en los 80, se vuelve como algo muy contracultural, a pesar de que es una vaina donde la industria explota mucho el género, pero también hay una pero lo explota de lo contracultural. Y Twister Sister, el vocalista, lo investigan, lo llaman a juicio, y este man, con toda la actitud que tenía así de rock and roll, de puro rock and roll duro, se va al juicio vestido así, con toda la indumentaria así del...
El D. Snyder se llama, sí, el vocalista.
Exacto. Y el man se va y se para allá y sale victorioso. Es una de las, creo que las historias bonitas del rock, así de la coherencia y del... es este man de Twister Sister.
¿Y qué les parece, digamos, y ustedes como artistas, digamos que fueran influyentes y toda la vaina, qué pensarían sobre que su éxito, una de esas grandes canciones, fuera después parodiada? O sea, ¿les gustaría o no les gustaría? Aunque hay una cosa muy bonita, y es que ellos están en un concierto, no sé en qué parte, pero es Latinoamérica, y dicen, sabemos que ustedes tienen una canción de nosotros, y cómo es que le llaman, y todo el público dice, huevos, sí, con aceite. Huevos con aceite.
creo que es en Argentina.
Es en Argentina, y el man dice, huevos con aceite. Entonces, pero a esto le falta algo, le falta el fucking Twister Sister, y entonces, claro, ellos empiezan a cantar la canción, y de fondo Twister Sister, uy, es brutal. O sea, yo sé que es una parodia de la canción, pero qué onda tan bacana que se siente, y más en Argentina, que es puro...
Sí, hay otra energía.
También algo parecido hace muy poco, estaba mirando Instagram, ¿qué pasó con Iron Maiden cuando canta Trooper? Cantan Trooper y todo el mundo, pues, conmocionado, callado absolutamente, el público, el man para la canción y dice, ¿pasa algo? ¿Estoy cantando mal? ¿No les gusta la canción? Todo el mundo, no, por el contrario, están escuchando por fin Iron Maiden, Trooper, la gente...
Uy,
estaba simplemente
ese concierto, los que nos logramos colar en ese concierto, fue, sí, toda la... Para los que no saben, cuando vino Iron Maiden la primera vez a Colombia...
En 1700.
De hecho, él dice en una entrevista, es que ellos, bueno, Maiden también tenía su problema, que era un poquito clasista, y siempre decía que Latinoamérica era una cosa paila. Cuando ya ahorita como están en retirada, pues ahí sí comienzan a venir todas estas grandes bandas que están viniendo ahora acá a Latinoamérica. Y viene... Claro, para nosotros fue una cosa brutal, porque los que crecimos con el rock and roll Maiden era, estaba más allá sí. de todo. Por pero, todo lo que implica Maiden.
Mire, sí, Maiden también, hablando de lo, de, comer, de lo comercial que es Guns N' Roses, Maiden también es una cosa bestial por la imagen que tiene. ¿Cómo se llama la, la el,
Eddie.
Eddie. La imagen que tiene es demasiado comercial. O sea, es brutal. Eddie
es el personaje.
Sí, es el personaje. Pero también es que era una de las vainas cuando siempre le decían que el rockero era, era el borracho, era el vago. Siempre se ponía de, uno ponía de ejemplo a Bruce Dickinson, piloto,
filósofo, escritor.
Sí, de esa manera es una cosa brutal. El hecho es que más bien acá, las boletas se agotan mucho y se agotan rápido. Vamos un montón de gente al Simón Bolívar y vamos para adelante y nos comenzamos a meter por varias partes. Se formó un tropel muy grande que hubo gente. Fue muy bonito porque hubo gente que estaba acampando. Llevaron una semana acampando acá en Bogotá, ahí en el Parque Simón Bolívar. Duraron allá acampando. Tengo amigos que compraron la boleta y acamparon una semana ahí. Fueron farras. Uy, hijo de madre.
En ese tiempo era fácil, en ese concierto fue muy fácil colarse. La sí. mayoría de gente.
En cambio, mire que después de eso vino Judas Priest.
Más organizado.
Y no, vino también acá, allá en el norte, donde es que hacen los eventos. Bueno.
¿Country?
No, en...
La 220. Sí.
Y había, ¿por el
había
golf?
Sí, había como el... Como había pasado recién lo del el escándalo, pues, todo lo que pasó con el concierto de Maiden, dejaron entrar a toda la gente que había ido a mirar así ayudas desde afuera, que no tenían boleta, porque la gente como que se estaba metiendo, entonces prefirieron abrir las puertas para que entraran. Habitarse un mierdero como el que había ocurrido en el Simón Bolívar.
Hay una anécdota, es que no sé cómo se llama ese locutor que tiene, que es como...
William Vinascoche.
El que no es... No, es o sea, es locutor, pero también tiene que ver con la música. No sé si Stephanie lo reconozcas. Es un señor que tiene... Es una...
¿Manolo?
Bueno, no es Manolo. Y el man tiene una anécdota con los Guns N' Roses. Porque los manes iban a ir. O sea, hay un videito muy bacano que es hasta chistoso. Y él me dice, ¿cómo así que estos manes se me van a ir?
Pues Manuel Correa, el productor
sí,
de...
Sí, Correa, que dice, eso. Se van a ir. Estos se van a ir.
Sí, estos se sí. van a ir. Sí, sí. Correa, entonces, esa anécdota es muy buena. Hay, esa anécdota
Julio, Manuel, Julio.
Julio. Esa anécdota aparece con un video en internet. Y es muy sí. bacana porque la anécdota empieza a ser contada por el man caricaturizada. Y sí, es muy bacana, sí, muy bacana. Sí, y es como decir que estos manes se me van a...
No, y el man cuenta...
Uno de los fundadores de Rock al Parque, ¿no?
Sí, por cierto. El man cuenta la historia, porque fue algo muy bonito. Yo conocí a una chica, me acuerdo, estaba en sexto de primaria cuando vino Guns N' Roses. La primera
todavía vez. William Vinasco no trabajaba en radio.
Y había una chica que me gustaba que estaba en octavo y ella se escapó y fueron allá al concierto y estuvo en el escándalo porque cuando vino los Guns también en el Simón Bolívar hubo un mierdero así a lo alrededor. Fue un tropel súper fuerte. Pero Correal va y cuenta algo bonito y es que cuando comienza a llover... comienzan a tocar
November Rain. La mística alrededor de la canción.
Habla sobre ese evento, ¿no?
Sobre la mística alrededor de la canción. Sí, creo que es lo más mencionado.
Después viene como solista en un momento muy lumpen de su vida y hace un desastre. En tarima, se vomita. Fue un momento decadente de Axel.
¿Les parece si, pues, para recordar ahí sí a Iron Maiden, vamos con Run to the Hills?
Listo.
Game for his own. Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, hablando de esa, pues lo que más me llamaba la atención cuando empecé a escuchar, como les dije, no, el equipo de mi casa en esa época de... empecé a escucharlo, era una grabadora de mi papá. De esas grabadoras grises que eran grandísimas, que aparecían en los videos.
Ah, o sea, cuando él iba a la playa.
Esa era lo único que tenía. No teníamos.
Los Simpson.
Jason, el viernes 13.
También. Uf.
Pero es que sí,
toda una cultura alrededor de los 80, ¿no?
Y
muy
recuerdo
bonito.
Que lo que más me encantaba de ese tipo de música eran los riffs de entrada de guitarra.
Era usted loco.
Guitarrista favorito.
James Hetfield como voz y guitarrista.
Yo diría Eddie Van Halen.
Me uno. Bueno, sí. Me uno al mal.
Pero Slash, pero no tanto.
Digamos, sí, Slash. Pero los riffs de Metallica me encantaban. Hablando pues de Metallica, llevando al trash. No conocía ni siquiera la banda, ni siquiera las letras, porque la verdad cantaba la letra sin saber la traducción, sin saber pues... El inglés en el momento no he evolucionado mucho de eso, pero
todavía la cantas pensando en que se sabe la letra.
Pero canción que me marcó porque fue el primer video que vi en la casa de un amigo fue One de Metallica.
Okay.
Me pareció
muy bueno.
Extraordinario.
El video musical en la casa de un amigo, el Netflix.
Esa canción
me invitaron a ver Netflix.
Te mentí.
Esa canción de One de Metallica. Fue brutal porque marcó una época también. Porque One de Metallica la escuchaba todo el mundo. Independientemente de lo de si eran o no rockeros, todo el mundo escuchó One de Metallica. Y eso era uno iba a cualquier lugar, inclusive en las discotecas. De ese entonces, allá en los 90, colocaban, y era una cosa como chévere.
Yo tengo una pregunta para los señores de la tercera edad.
No
cuando se crea toda esa polémica acá en Bogotá y en general en el país entre los reales y los posers, escuchando metal y rock en general, ¿cómo era la cosa? ¿Y ustedes
era
en
muy
qué
pesado.
Lado se ubicaban?
Era muy...
Porque llegó al tema de la violencia incluso.
Sí. Pues es que había violencia primero, había violencia por parte de la
Bowsers.
Había la violencia primero estatal porque éramos perseguidos y luego la violencia entre nosotros. Aquí en el centro, por ejemplo, había una parte muy famosa que era Nutaves. No sé si me alcanzó a conocer Nutaves.
Sí, creo que sí.
Lugar
sí,
icónico.
Sí. Hasta que suicidó alguien allá y lo... Pero era bellísimo. Y ahí siempre habían unas peleas fuertes entre rockeros y punqueros. Ahí en la Jiménez siempre se armaban tropeles súper fuertes. Y con lo que usted hablaba de la música, era un problema porque usted iba por la calle. Hay una estética del rock y hay una estética del metal. Y
varias, porque está la de glam también.
Es que sobre todo ahí es una estética de la cultura de los 80.
Exacto.
Creo que hay una buena unión, se entrelaza muy bien la cultura de lo musical como de lo generacional en tanto el outfit, en tanto las películas. Creo que hay una
pero
buena armonía.
Con el tema social acá en Colombia.
Ajá. Sí. Bueno, en cuanto al tema social en Colombia sí es otra cosa, pero pues...
En los 90 se veía mucho, cosa que no lo percibo ahorita. Yo vivo en un conjunto... La separación entre los punk y los metaleros.
Fuerte.
Pero fuerte, o sea, era muy fuerte. Vengo de una casa de familia católica de campo, o sea, muy tradicional, demasiado tradicional.
Eso explica muchas cosas.
Donde mi mamá escuchaba que yo medio cambiaba la emisora y
Y la mamá escuchando Pastor López. Yo,
mi mamá
y el hombre
decía,
pone One to the Hills.
Me decía que es esa música de marihuaneros satánicos y demás. Y para todo, y para sí, toda música en inglés era Alidiana Metallica, ¿cierto? Mamá. O sea, la bautizaban el género como Metallica. Mi mamá lo bautizó así. ¿Qué hace escuchando esa Metallica?
La música. Bonita su mamá.
No, era así, la música Metallica.
Sí, la música Metallica, sí. Entonces, pero sí se veía y tenía de ejemplo eso mi mamá, porque en el conjunto que había, habían ponqueros, habían metachos y se daban duro.
Sí, sí, sí.
Y pues mi hijo no puede ser eso. ¿Cómo va a ser eso, ponquero, mío?
Era el líder de la banda.
Mi hijo que escuche a Diomedes Díaz, que es un ejemplo para la sociedad.
Entonces sí era, se veía muy fuerte esa...
No, ya había un clasismo brutal, porque digamos también se entendía el rock, o sea, uno comenzaba, había una, aquí hemos sido muy problemáticos con eso, éramos muy
clasistas.
Sí, y también entre el mismo rock y metal, porque se veía el rock como un inicio para el metal. O sea, usted no se podía, usted tenía que empezar por determinadas bandas, por todos los 80, precisamente uno empezaba por Kiss, por Led Zeppelin, por Black Sabbath, y ahí uno va subiendo hacia el heavy metal. Pink Floyd y así. También estaban las discusiones fuertísimas que todavía están, ¿no? Cuando estaba haciendo escena con los compañeros que tienen bandas y todo. Siempre era la discusión de qué banda era mejor. Si fue Led Zeppelin o si fue Pink Floyd.
Zeppelin.
Entonces, siempre hay un parche que dice Zeppelin, otros que dicen
Pink. El vagabundo de que creo a Tony Ali. Píntame la cerca. Págame mi
y cuando uno iba a comprar, como no era un mundo muy diferente al de ahora, en plus, si uno iba a comprar bandas en la 19, 19 con cuarta se paraba la gente a vender.
Y a Libre.
Allá, no, más abajito.
Pero por ese lado.
Sí, más abajo. Y entonces uno iba y compraba. Y no solo tocaba tener el dinero, sino tocaba saber sobre las bandas, sino no le vendían a uno las bandas.
Bueno, Sardino, una pregunta, sí, que se acuerde usted.
Digamos, yo me acuerdo, a mí me gustaba una banda, había conocido una que llamaba Agatha Damon, que es una banda de black metal que canta en latín y canta en inglés. Es un y Lorbelia, me acuerdo. Y fuimos a comprar unos cassettes. Que eran los cassettes que vendían, los vendían a 3,000 pesos. Y los más underground valían 9,000 pesos, 10,000 pesos. Para llegar a esas bandas, el man decía, literalmente era como una entrevista de trabajo. Tocaba uno, pero saber quién es la banda, qué álbumes tiene.
Pero...
Y el man decidía si le vendía o no a uno de la banda.
Porque
cero filtro.
A mí me pasó algo similar. Cero filtro. Con el, para hacer un paréntesis con el tema de la salsa, cerca a la estación de La Sabana, en el centro de Bogotá.
Sí.
Pasaba lo mismo, uno iba a comprar salsa, boleros, bueno, todo lo relacionado a ese género, y era como una entrevista, y si usted no sabía, no le vendían.
Ah, pero
en mi
yo
caso
creo que
ya
es
eran
bacano.
CDs, ¿no? Yo no soy tan antiguo.
Pero aquí uno vuelve a lo antiguo, ahorita otra vez,
los LPs.
Los LPs, yo...
Esa cultura de coleccionar es muy chévere.
Muy chévere, es cara, pero chévere, yo hasta el momento que unos 4 LPs tengo en mi colección, poquitos, pero...
Pero sí, con el rock sí pasaba mucho y con el metal comenzó a pasar mucho eso. Y es que muchas bandas buenas, pues creo que es lo que trae internet, es que democratiza muchas cosas y entre eso el acceso a las bandas. Porque a veces la gente no... Había siempre la discusión de ver quién era más underground. Y las charlas, por ejemplo, en los bares Buenos Andenes, porque nuestra generación más que fuera de bares, aquí eran dos bares icónicos acá. De hecho, el rock era como tan underground que lo que trajo el rock realmente a Colombia, que lo masificó, fue Radioactiva. Reactiva como en el 99, que era como música electrónica, se van solo hacia el rock y nace Planeta Rock. Y Radioactiva comienza a mandar rock comercial. Y eso es lo que hace como que el rock comience a dejarse tan, sí, como tan
con
marginal.
Con el pero siguiente programa, Maure y de Francisco.
Cuando estaba Maure ahí, estaban en la tele ahí. Y obviamente también estaba otro programa que fue icónico para nosotros. Fue El Final de los Tiempos, que era un programa que había en Radiónica los domingos a las 10 de la noche. Mucha gente llegó al metal, por ejemplo, por eso. Porque
a emisora de la Nacional también. Sí.
Ahí lo dan al final. Ah, no, era pero, Radiónica. No, el otro, el detector, que es el detector, que todavía lo dan.
Ya que ustedes ponen a colación eso, yo digo que sí debe haber... O sea, esos filtros me parecen heavies, pero me parecen a veces necesarios, porque con toda esta cuestión de la comercialización y la industrialización de la música, pasan cosas como que hoy usted en día ve una viejita o un señor con un saco de The Who.
Chévere.
Acá eso se masificó. Y usted pregunta a la niña como...
cositas así.
Usted pregunta ¿y quién es The Who? Mamá. Y ese buzo se masificó acá en esta ciudad. Yo no sé cómo,
claro, carajos. Usted era los que golpeaba a la gente.
No, no, pero sabía, es que...
¿Por qué era así? Si no,
uy, ma, es que la señora es tan poser y la tira la Andrés y la partida.
Claro, la señora viene del Ichigo con el almuerzo, con el saco de The Who. Y dice, venga. No. Hay que tener filtros.
Primer álbum de The Who.
Sí. Dígame tres álbumes, sí, de The Who, ya.
Su lado B favorito.
La señora con lo de la sopa. No, imagínese.
Yo, por ejemplo, yo le recuerdo más joven que tengo así de... Precisamente hablando del mercado. Yo estaba recién llegado del campo. Fui a comprar unos huevos y un chocolate.
Radio Recuerdos.
Sí.
Pues me dieron un billete de 100 pesos en ese entonces. Y cuando comprábamos todo el desayuno, me acuerdo. Y salí y había una gente tomando. Estaban así como sus chamarras. Así como la gente amanecida en un andén. Estaban con la grabadora. Esas pilas grandes, sí, así. Y fumando ahí. Estaban tomando... Y estaban escuchando algo que sonaba muy bonito. Y yo veo toda esa gente ahí recostada y digo, ¡y tan chévere!
Bueno, vamos a un corte. No. Vamos con una canción.
Tranquilo, dale.
Vamos con una canción. Vamos con una canción. ¿Les parece si escuchamos, ya que la trajimos, One de Metallica?
Sí. Bueno, ¿y con qué vamos a ver su sección o qué vamos a hacer? ¿O cuál es? Oígame, ¿en qué año se formó Queen?
Dígame todos los vocalistas que ha tenido. Sí. Uy, rápido.
Ay, venga, Bon Scott y el otro. Pero no me acuerdo, no sé el nombre. Pero es que si pilla, digamos, el man cuando lo dice.
Espere que salga el programa.
Espere que estamos grabando un programa.
Bueno, sí, es verdad. Perdón.
Sigan hablando que yo los dejo. Eso. Ah, bueno. Ay, dale, otra vez. Ranking. 1, 2, 3.
Acabamos de escuchar One de Metallica. Pues algo relacionado con el video es pues, hacia la Segunda Guerra Mundial, basado en una película. No la tengo en mi ahorita. Pero sí habla de las consecuencias de la guerra hacia un soldado que queda totalmente mutilado. Puede escuchar, pero no puede hablar, no puede ver. Y pues el video es muy diciente en ver cómo todos tratan de hacer diferentes cosas. Y al final del video, si mal no recuerdo, al final está prácticamente la aristocracia celebrando porque o ganaron o perdieron. Ganaron la guerra o sencillamente no les importa... las bajas que hay y los mutilados que quedan con la guerra.
One es de Land Justin for All, ¿cierto?
Sí, And Justin for All. Excelente álbum.
Digamos, no sé, quiero que me respondan los de la tercera edad. Perdón, pero algo que trae cada época, ¿no? Y es como esta exaltación de lo musical, de esa parte estética. Me imagino que toda esta época, en sus años de colegio, varios sardinos empezaron a llevar sus guitarras al colegio y no se crearon banditas y qué tales.
Creo que depende mucho el estrato. Sí. A mí, por ejemplo...
no llevaban guitarras, llevaban... Sí.
Yo, por ejemplo, a mí me pasó lo de Otto en Los Simpsons, de una chica que le dice que no por el rock and roll, porque...
Son las noches de Metallica.
Son las noches de Metallica.
Tal cual, o sea, me pasó tal cual que la... Porque nosotros, al menos en mi caso, donde yo crecí, éramos muy estigmatizados por el rock. De hecho, me acuerdo... que le ponían una canción de Ángeles del Infierno y tocaba cantar en la clase de música y lo mandaban a uno callar.
666.
Sí, yo canté esa, 666, marca mi número. Y lo mandaban a uno callar porque estaba muy relacionado, como en los 90 todavía aquí estaba la vena religiosa. Pues, ¿se acuerdan cuando hablamos de Evangelion, que prohibieron Evangelion, no lo dejaron dar incluso a las 3 de la mañana? Entonces, sí. Acá éramos, aquí el metal, los metálicos éramos muy estigmatizados. Y era una ventaja también para eso, aunque era una ventaja en la calle. Porque las pandillas nos, claro, relacionaban con el demonio. Entonces decían que teníamos como poderes, como que el diablo estaba en nuestra parte y pues había una mistificación.
O sea que el 31 ustedes eran muy estigmatizados, el de octubre.
Ese era nuestro...
Pues supuestamente mi mamá decía,
¿sí?,
eso.
Ay, que mi niño salían, que va a salir.
Sí, salían.
Y el niño allá en el cuarto con tres gatos, ¿sí?, negros ya.
No,
ilumíname.
Un amigo que era un poco lámpara llegó y ponía...
¿Qué estamos haciendo?
Ponía la cruz al revés, así la mamá entró, la cruz al revés, Y se tatuó por acá con fuego borracho, se tatuó...
El pentagrama.
No, se tatuó así, estaban tomando y estaban mirando quién era más fuerte. Valiente. Más valiente. Y llegaron y se hicieron uno, cogieron un tenedor, lo calentaron y se tatuaron la cara.
¡El tenedor!
Y se tatuó la cara como si fuera...
Me imagino la escena. A ver, si es tan real, tatúese con ese tenedor.
Si sale 5...
¡Qué buena idea!
Entonces, como estaban escuchando Venom ahí... Y pues ahí mirando quién era más vikingo, porque estaba la vaina también con los imaginarios, se tatúan así esta mierda así, y digo, se hacen eso aquí en el brazo.
Por las runas, sí, había una tendencia con las runas vikingas, ya que me acuerdo, se relacionaba el satanismo, las runas.
¿Más o menos qué año estamos hablando?
Uy, 97, 2000.
Sí. O sea, es la época de que usted ve bien, claro, un señor de un tatuaje años. Ya todo ese hecho con la tinta de colegio allá.
Sí, el tatuaje dice, estoy cansado.
Estaba se tiene que hacer así para identificar que hice ese tatuaje.
Estaba el que se tatuaba aquí la letra, la inicial.
O sea, apagaban el cigarrillo.
O el corazón.
Índice.
Y te estaban los metales con esos tatuajes estos.
La cruz de cinco puntas.
Entonces, ¿usted cómo hace filtro para identificar a alguien de esa época? Mírele la mano si tiene un tatuaje ahí. Usted no, ya pues, sabe que es de la época.
El cigarrillo,
sí.
Pues generalmente, una amiga me decía hace poquito que decía: el problema de los metales que envejecieron mal, porque uno dice, uno ya los ve ahorita. Calvos, así con tatuajes así mal hechos, porque era la vaina así con la...
Con tinta china,
así verde.
No, si uno tenía un tatuaje
así con
en la frente.
El tribal, un montón de vainas. Entonces, es fácil de reconocer a esto. No es muy difícil. Pero, bueno, esa generación, había muchas... Campo, a mí me pusieron, por ejemplo, una cadena de oración. Mi mamá era cristiana, alguna vez me llevó. Sí. Y llegué a la casa y me hizo como una intervención así con manos así también, porque para exorcizarlo
a uno. Pero era moda de las mamás, porque a mí también mi mamá pertenecía a sus grupos de oración y a uno, vamos porque usted lo necesita. Yo, no, mamá, yo creo que no voy a misa y vamos porque lo necesita. Y me hacía ir a los grupos de oración.
Lo jalaba de las mechas. Porque tenía, me imagino que usted tuvo el cabello más largo.
Yo tuve el pelo muy largo, pero no con mi mamá. Porque mi mamá sí decía, usted no puede ser de eso. Lo relacionaba, todo lo malo era relacionado con los
metaleros. O sea, mientras su mami estuvo, no tuvo el cabello largo,
no, pues vivía... Okay.
Bueno, yo sí como, aparte no, metalero era Hare Krishna, entonces me había...
En la mitad que no tenía,
era dos caras.
Dos caras.
Pero tenía la colita acá atrás.
Y era solo chulo este lado.
Me acuerdo que mi mamá le pagó a un amigo para que me cortara la
colita.
¿Pero a escondidas?
No, sí, estábamos hablando. Llegó mi supuesto amigo por detrás y me cortó la sala. Porque eso es...
Me cortó la sala. Sí. Bueno, pregunta banal, no enriquece el programa, pero... ¿Cómo mantenían ustedes cuidado su cabello?
Uy, eso es una cosa...
Que también hay un tabú, ¿no? Sí. Usted relaciona a la persona metalera con el jabón rey. Sí.
No,
sí, el punco. Bueno, el punco, sí.
¿Por qué no? Lo que decía de MTV y la salida de esas bandas era la vanidad. O sea, más o menos como en el 2015, 2000 algo, salió lo de que era metrosexual. A mí me parecía que las bandas rockeras, los glam, será lo más metrosexual. Miremos lo que es Poison, lo que es Guns N' Roses.
Van Halen, Skid Row, bueno.
Y cuando te empecé a tener... Bandas.
Alice Cooper. Bach. Un mono. Muy estético.
No me acuerdo. Bueno, pero Bon Jovi, The Police, para salirnos
un momento. Pero Police un poquito más bala. Sí, exacto. Pero, y hemos dejado de hablar de varias bandas. Sí, después aparecen un poquito como Duran Duran, pero ya son como un poquito más baladas.
Deepest Mode. Pero no, o sea, me refiero a que toda esa gente era muy vanidosa en sí con su cuerpo. Trataban de ser un poco más... dejaban un poco al lado... O sea, tratar de parecer dejados, pero al igual no, eran demasiado vanidosos.
Sí. Y ciertos detalles como empezar a usar maquillaje, delineadores y todo eso, también fue muy, en un principio, contracultural, pues por todo el tema de la homofobia, aunque después sí se vuelve muy industrial. Con Guns N' Roses y bueno,
otras bandas. Y termina, acá digamos, la escena glam también era muy estética, pero era muy violenta también. Aquí el glam era muy fuerte, o sea, el parche glam era muy violento también, era muy... de muchos éxitos en todos los sentidos.
Listo, vamos con una cancioncita que es Living on a Prayer de Bon Jovi.
Ya regresamos a Cosa Nostra. Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Bueno, hoy en la sección desconocida... es que tengo cruzadas dos cositas ahorita. hay una vaina que están haciendo en el CERN que quería comentarles.
¿En dónde?
En el CERN. Que es el donde está el colisionador de hadrones en Europa. Hay un proyecto porque el 95% de lo que conocemos de la del universo observable solo podemos ver del universo solo podemos ver el 5% y el resto se supone que es materia oscura. Hay un proyecto grandísimo que se está inaugurando ahorita que va a durar más o menos 40 años de estructuración y van a construir básicamente es como una ciudadela al lado del CERN y lo que quieren hacer es un aparato gigante que vale 20 mil millones de dólares. Ahorita está como la discusión ética también de si en este momento en el que estamos, pues de tanta desigualdad, de tanta cosa, que la Unión Europea vaya a invertir 20 mil millones de dólares en un proyecto que no sabemos realmente si va a funcionar. Porque lo que se quiere hacer con este aparato que van a hacer allá en el CERN es mirar si realmente pues, si podemos identificar por primera vez la materia oscura. Ustedes saben, la materia oscura es la que compone la gran parte del universo. Se le dice materia oscura simplemente porque no se relaciona con la luz. O sea, no tenemos relación. O sea, sabemos que está ahí. Sabemos por cómo se mueven las galaxias, por la gravedad, que existe. Pero no tenemos ninguna evidencia real sobre eso. Se supone que deben haber unas partículas, así como hay en la luz normal. Y en la materia normal deben haber bosones, deben haber electrones oscuros. Y ese aparato lo que va a hacer precisamente es intentar identificar por primera vez lo que es la materia oscura, o sea, tener pruebas reales de eso, pero es una teoría que es con determinados experimentos se podría hacer. El problema es que vale 20 mil millones de dólares la construcción del proyecto y que no es fijo. Se supone que van a durar más o menos, si logran aprobar eso, comenzarían las construcciones en el 2027 más o menos y se espera que dure unos 30 años la construcción de los aparatos. Y no se sabe si vaya a funcionar.
Algo con la materia oscura que acabé de ver hace poco en un documental era que se teorizó un tipo de materia que se llama la materia extraña.
Ah, sí.
Que sería lo más destructor que existiría en el universo. O sea, sería peor que los mismos quasars.
Pero tiene que ver con antimateria también, porque se dice que que está la materia, está la antimateria, entonces como no se relacionan.
Pero es una materia teorizada, no, la verdad no se sabe si pueda llegar.
Porque ahí está, lo que decía está como tal es de la antimateria, que ahí estábamos ahí. Bueno, eso es lo que le quería comentar rápidamente. Ahí el proyecto que hay ahorita en el CERN, esperemos a ver qué ocurre. Igual, digamos, para la ciencia es una cosa tremenda porque si se logra demostrar la existencia de la materia oscura, pasaríamos a otro, a un antes y un después en la historia de la física y del conocimiento humano. Pero está también el inconveniente ético. Tantos miles de millones de dólares por algo que tal vez no pase.
Bueno, con relación a eso, pues, ¿qué les parece? Ya que hablamos de materia y de todo, buscamos y destruimos. Vamos con Seek and Destroy de Metallica.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, para esta sección más bien yo les propongo, así que datos curiosos. Hemos hablado de varias bandas, pero pues quisiera que cada uno contara su favorita y una canción de la banda. O un álbum en específico. Y...
Ok, para mí pues la banda legendaria... Siempre ha sido Metallica, mi álbum favorito fue Justin for All, y, pero también el Kill Em All, aunque también Master of Puppets. Bueno, Justin for All.
Y el Black.
El Black no tanto, es muy suave, sí. Pues es...
Es que Metallica un poco diferente en el Black.
Sí,
sí.
Sí, algo así.
Ok, ok, chévere.
En mi caso, la canción es Iron Maiden, del álbum... Iron Maiden, de la banda Iron Maiden.
Sí, okay. Es que habla.
Chévere. Era todo curioso. Listo. Alex.
Uy. Pero a mí me gusta muchísimo, muchísimo Maiden también. Pero también me gusta Halloween también. No sé, es que no, nunca me he podido decidir. Yo diría, yo me voy, es que de los 80. Del rock como tal me quedo con Pink Floyd siempre. Pero así, no sé, hay una banda que recomiendo más bien, colombiana, no, venezolana, para que lo quieran escuchar, que una propuesta que hizo latinoamericana, que es Paul Gilman. Y Paul Gilman tiene una cosa bellísima, y es que hace rock, heavy rock, heavy metal también, con historias latinoamericanas, con historias de terror latinoamericanas, con toda la mitología así del llano, recomendadísima. Más que mi banda fuerte, le recomiendo que escuchen esa banda, que es Paul Gilman.
Bueno, como hace... No, como ya... A mí me gustaría hablar de Queen, porque si bien se formó en los 70, tuvo un boom en los 80, diría que Under Pressure, por la colaboración con David Bowie.
Porque es inglés.
Le parece que...
Pero es que fíjese que digamos que la temática se ha dado que estamos hablando, sí, de rock en inglés.
Y entonces, además que es una canción como, sí, que anima a la unión, a la cooperación de...
Sí, eso, ¿no? Entonces, y ya que nuestro programa pasado fue rock en español como
no
tal.
No dejar de nombrar el punk, por si no sabían, me gusta el punk.
Ay, me acordé de alguien que le gusta una serie.
De pronto, de algo de Ramones. China is a, China is a punk rocker, por ejemplo.
Uy, no, los Ramones. Es que yo, sí, creo que los Ramones deberían tener un programa especial.
Sí.
No, el punk debería tener el punk
en general. Bueno, en general. Se hará. Creo que se hará. Y los Ramones van a... No,
sí, me hay, parece.
Y todos se darán su respectiva cresta ese día.
Bueno, vale. Listo, esta fue su pequeña sección el día de hoy.
Jabón Rey y mucho boxer.
¿Les parece si vamos con Under Pressure? Under Pressure. Una versión de Queen y...
¿Annie Lennox?
No.
David Bowie.
David Bowie.
Bueno.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Se acabó el programa y no hemos hablado de Rock al Parque, ¿no? Nuestro festival, algo de lo más insigne en la cultura musical en Colombia. ¿Cuál fue el primer Rock al Parque de ustedes? ¿Fueron al primero en el 95?
No fui a ese, fui...
Yo era un bebé, así que no.
No me acuerdo cuál fue mi primer
Rock al Parque. ¿Y alguna banda que recuerde un Rock al Parque?
Kraken en la Media Torta. Porque cuando los dividían, que había en el Simón Bolívar, la Media Torta, y el otro eran tres escenarios también.
Simón Bolívar, Media Torta.
No me acuerdo en el otro, pero sí me acuerdo que me volé a mi mamá.
¿Era el Parque Renacimiento?
También, es que había como cinco escenarios.
Sí, eran hartos.
El Parque de los Novios también, había, dependiendo del año.
Y en el Jorge Eliezer Gaitán hacían cosas también.
Sí, ese para mí fue escuchar a Kraken en la Media Torta, fue algo... No había asistido nunca.
Realizado.
Sí, nunca había asistido a un concierto. Nunca había asistido
a un concierto. Lo que tuvieron esos primeros Rock al Parque es que fueron muy... Pues también quedó en evidencia muchas cosas de nuestro provincialismo. Había sexo en el parque. O sea, la gente literalmente tenía sexo. Fueron muchos excesos al comienzo. Uno iba y veía unas cosas que no puedo mencionar acá. Yo el primero que fui fue en el 99, me acuerdo. 99, 98, primer Rock al Parque que estuve allá. Era bien, bien pequeñito.
¿Ustedes han ido a Rock al Parque?
Sí, pues de pronto la pregunta de Mauricio recae en que ese es uno de los como escenarios culturales que ha dejado toda esta onda que viene
en Latinoamérica. De mucha relevancia.
Exacto, pero digamos rescatar sobre todo en este país, en la ciudad que rescata también sobre todo esos escenarios, le da la apuesta
a las bandas nuevas,
a las bandas locales, y eso es interesante.
Y lo que es gratis, o sea, en ningún...
Y digamos, usted va al Rock al Parque y hay carpetas diseñadas para que chicos, está la batería, el bajito, la guitarra, y el que quiera animarse a subir, va, y eso es bacano.
Si algo tiene Rock al Parque también es que le muestran uno cómo ha ido cambiando las cosas, porque ya no es Rock al Parque, es otra cosa.
En Rock al Parque, eso quería decir, en Rock al Parque era Rock al Parque, Metal al Parque, no había absolutamente otro género. No había
cuando comienzan a traer, creo que fue Robbie Draco en el 2005.
Los tiempos cambian, compañeros.
Pero digamos, uno va, por ejemplo, el sábado, que es el día del metal, y se nota mucho ya la diferencia. Por ejemplo, si uno iba el sábado o el domingo, por ejemplo, ustedes en Rock al Parque un domingo, por ejemplo, en el 2006.
Punk.
Era muy fuerte, el ambiente era tropel fuerte. Cuando estuvo la vaina de los emos, que levantan a los emos allá en Rock al Parque también, que los persiguen.
2011, por ahí, 12.
Que fue una vaina, porque fue como
la primera. Sí, porque era
los años de la granizada terrible, esos años.
Sí, entonces Rock al Parque como que ha ido marcando, en la historia de Rock al Parque ha ido marcando también esos cambios generacionales.
Sí, totalmente, y esas un vainas. Programa.
Rock al Parque.
Rock al Parque, claro.
Lo haremos.
Bueno, yo recuerdo Las Almas. Rock al Parque.
Por Dios.
Y bonito. La Derecha. Soy fanático de
La Derecha. De
Nicolás Mora.
De Nicolás Mora.
A mí me gusta también mucho Las Almas, pero yo recuerdo Behemoth. Behemoth, cuando vino Behemoth, que es una banda...
La Peste. Fue icónico.
Bien.
Perdón.
Sí, no, es que hay un montón de cosas de ahí. Incluso cuando vino el reggae también, el reggae ha traído cosas brutales.
Muy cultura profética.
Yo agradezco mucho a Rock al Parque también porque me comenzó a abrir como aspectos, porque yo iba a los tres días y comenzaba a ver otras vainas, yo comencé a escuchar reggae por Rock al Parque, de hecho. Y ahí comencé a mirar otros ritmos bien bonitos, bien, bien chéveres.
Pues sí.
Listo. Entonces cerramos el programa. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, compañero, por animar este momento.
Me encantó este programa.
Gracias por la participación.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.